Esta es la cuarta estación. Una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisoralacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisoralacuartaestacion. Porque hoy la radio está más cerca de ti. El objetivo del siguiente programa es visibilizar las diferentes expresiones artísticas, culturales, sociales y comunitarias de la población LGTBI de la Comuna 4, Aranjuez.
Ha llegado la hora de escucharnos, de hacer historia y expresarnos desde acciones afirmativas que propendan por el respeto y la reivindicación de nuestros derechos. Esto es Parche Diverso. Seis colores en las voces de líderes diversos que construyen un territorio incluyente. Párchate con nosotros.
Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a este primer programa de Parche Diverso, aquí en su emisora La Cuarta Estación, y quiero invitar a todas las personas que se están conectando en estos momentos y a esta hora a que compartan el live y que pues también nos sigan a través de las redes sociales de Instagram, Facebook de La Cuarta Estación y también Instagram y Facebook de la Mesa Diversa de la Comuna 4. El día de hoy vengo pues a, mi nombre es Diana, integrante también de la Mesa Diversa de la Comuna 4, y pues el día de hoy vamos a tener una entrevista muy chévere, es la primera, conmemorando también pues que estamos en el mes de la mujer, de las luchas. El día de hoy tenemos una invitada bien especial, que es Mayra Alejandra Delgado Huertas. Es una mujer lesbiana, feminista, es docente también. Actualmente se encuentra estudiando su maestría en Derechos Humanos con un aula y actualmente también se encuentra realizando el acompañamiento al colectivo Insurrectas dentro de Mesa Diversa Comuna 4. No siendo más, démosle paso a Mayra. Bienvenida Mayra, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos, a todas, a todes. Muy contenta, Diana, de estar aquí, de estar compartiendo contigo, ¿cierto?, este espacio. Y bueno, también para que comencemos aquí dispuesta, para que comencemos a compartir en esta conversación bien chévere.
Bienvenida para mí, pues para nosotras, en representación de las insurrectas de la Mesa Diversa de la Comuna 4, pues es un placer tenerte acá y abrir pues el espacio de Parche Diverso contigo. Y pues, teniendo pues en cuenta cuál es el tema del día de hoy, que vamos a hablar algo bien chévere contigo, cuéntanos Mayra, hoy vamos a tener algo bien interesante y es el tema de las mujeres y la política. ¿Cómo es esto? O sea, yo quiero que tú nos des ese abrebocas y ya yo en el transcurso de lo que se me vaya surgiendo, yo te haré como alguna una que otra pregunta.
Bueno, Diana, el tema de mujeres y participación política, digamos que es un tema importante, ¿sí?, que hay que pensarse, porque nos han enseñado que la política está restringida muy solo a lo electoral y eso también ha restringido también pues nuestros ejercicios. Teniendo en cuenta que el panorama de lo electoral también es un panorama altamente masculinizado, ¿sí?, está sobrepoblado de hombres. Pero que además cuando estamos allí presentes en muchas ocasiones se pretende un ejercicio de instrumentalización, y cuando hablo de instrumentalización no es más que entonces colocarnos a nosotras ahí porque somos mujeres y digamos que hacemos quedar bien el partido o el movimiento, lo que sea, pero no hay una representación real de nuestros intereses como mujeres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia, un país donde más de la mitad somos mujeres, resulta que en el Congreso no tenemos ni el 20% de representación hasta el 2021. Habrá que mirar de otra manera, y yo sí lo miro como con mucha esperanza, también con mucha alegría. También sabiendo que hubo ejercicios de participación política de mujeres que no lograron pasar el umbral, pero que continúan siendo valiosos como ejercicios porque nos traerán los aprendizajes necesarios, ¿no? También este asunto de hacer la política, que no es solo, vuelvo y les repito, votar, también son estos ejercicios que hacen, por ejemplo, las insurrectas, que hace la mesa diversa, ¿sí? Esto de reunirse, de pensarse condiciones para el buen vivir, colectivas, ¿sí? Son ejercicios de participación política, ¿sí? Entonces, vamos a terminar con el asunto del electoral. Puede verse con esperanzas, después podremos ampliarlo si queremos, ya decidimos aquí como la conversada. Pero en definitiva, las mujeres vamos entonces también peleándonos un poco, porque nada nos ha sido concedido, también lo sabemos, un poco este asunto de la escena de lo político, no es de lo electoral solamente, sino que somos nosotras también quienes mayoritariamente sostenemos el tejido comunitario. Hagamos un ejercicio simple. La escuela, no vayamos lejos. ¿Quiénes mayoritariamente componen la asociación que además se llama de padres de familia? Son las mamás quienes van, digamos que desde mi experiencia docente, son las mamás quienes van a las reuniones, quienes están pendientes de las calificaciones, y en esa medida también son ellas quienes construyen comunidad al interior de la escuela, ¿no? Lo mismo pasa en los barrios. ¿Quiénes son las que están pendientes de hacer el bazar, de hacer la rifa, de recoger los fondos, de hacer la novena del 24 de diciembre, de recoger los recursos para que todos los de la cuadra, niños, niñas y niñes, tengan un regalo? Ese tipo de dinámicas las adoptamos mayoritariamente las mujeres en las comunidades. Entonces también es hora de que nuestros ejercicios de participación política sean ejercicios con vocación de poder, ¿sí? Y cuando hablamos de vocación de poderes, estamos preparadas para ejercerlo, ¿sí?
Dime. Sí, Mayra, teniendo eso, qué pena interrumpirte ahí, que me genera pues como mucha inquietud. Y pues yo también, que me paro y que me estoy formando en feminismos, te quiero hacer esa pregunta. Las mujeres siempre hemos estado muy ligadas como al cuidado, entonces tú acá lo que haces referencia es ya la necesidad de que la mujer no solamente esté en pro de ese cuidado, sino que también esté en ese escenario público, de ese empoderamiento, le llamaría yo, ¿es correcto?
Yo creo que es que lo merecemos, ¿sí? Aquí hay un asunto de merecer y también de lucha, ¿no? Es una reivindicación que además es necesaria, ¿sí? Más allá de si nos dedicamos o no al cuidado, que es una discusión que me parece que ni siquiera las feministas deberíamos dar, porque cada mujer debería poder decidir qué hacer, ¿cierto? Si quiere cuidar, ¿sí? Además, porque el cuidado recuerda también que a las feministas nos ha traído una ética, ¿no? Y eso hace entonces que para nosotras la política tenga como centro la vida. Por eso es que nuestros ejercicios, nuestra estética, nuestra forma, nuestra discursividad en lo político también parte de cuestiones diferentes. Parte de la confianza, ¿cierto? Parte de la cercanía, parte de la identificación, porque además tenemos, digamos, los mismos dolores de mundo en muchas ocasiones con otras, y esto también ayuda a que entonces en el ejercicio de la política yo sepa quién es la otra y por qué confío en ella.
Bueno, hay una cosa, pues, me dejas así, con la boca bien abierta y así con otras y otros interrogantes y otras las preguntas, o bueno, otra de las tareas que sería muy chévere hacer acá dentro del programa, porque a veces nos encontramos con personas que de pronto prejuiciosas, un poco prejuiciosas, cuando se habla desde la postura del feminismo o desde tú como en tu quehacer y tú como mujer lesbiana feminista. ¿Podrías entonces desglosarnos un poquito de esto del feminismo y cómo el feminismo se ha ido tocando distintas puertas, y si crees que esto ha tenido una influencia ahorita en el panorama, como lo dijiste, en el panorama electoral en torno a la participación de la mujer dentro de la política?
Yo creo que hay varias cosas que comprender con el feminismo. Creo que ha habido mucha tergiversación innecesaria. El feminismo es una apuesta ética, política y social, ¿sí? Ética en la medida en que, vuelvo y les repito, para las feministas en este momento es importante colocar al centro la vida. Sobre todo para las feministas colombianas, recordemos que estamos en una sociedad que pasa de tener el conflicto más longevo del continente, ¿sí? Más de casi 60 años, 58 años aproximadamente. Entonces nosotros lo que hemos hecho en nuestro país es casi que justificar la completa eliminación del otro por sus ideas o por sus formas o por su diferencia, ¿sí? Entonces las feministas colombianas también lo que decimos un poco es la política hay que empezar a hacerla no desde la muerte, no negociando la muerte de la gente, porque si se dan cuenta, en Colombia las prácticas políticas lo que hacen, las hegemónicas, lo que han hecho es negociar con la muerte de la gente. El sistema de salud es una muestra de ello, es hacer política con la muerte. Y las feministas estamos diciendo, no queremos seguirnos eliminando, no queremos que los hombres sigan estando en armas, o al menos las feministas antimilitaristas, que también hay que decirlo, pues yo tengo ahí, digamos, una conexión o una identificación con ello, ¿cierto? Sin negar también mi ser afrocaribeña, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo es, necesitamos cambiar el centro de la política, ¿sí? Y con esto no estamos diciendo que necesitamos eliminar a los compañeros hombres y un montón de mitos más que yo aquí no voy a entrar a discutir, porque entonces terminamos hablando de todas las prácticas machistas y los ataques machistas al feminismo y no del feminismo. Entonces, uno, como una apuesta ética, el cuidado, ¿no? Y la vida como centro, el cuidado de la vida como centro, porque si no vamos a terminar eliminándonos y vamos a continuar eliminándonos como sociedad. Dos, es una apuesta ética también porque está, recordemos que está el ecofeminismo, el feminismo comunitario y todo el asunto del cuidado del territorio y de la madre tierra, ¿sí? Y estas corrientes también aportan a ello, esto es cuidado, vuelvo y le repito, y de la vida, no solo de la vida humana, nosotros estamos hablando de la vida en general. De ahí que sea tan potente esta apuesta política y que sea necesario conocerla, ¿sí? Pero además es ética en la medida en que incluso te cambia las formas en las que has naturalizado la violencia, y ser feminista también implica pensarte tu relación con los otros, pero también con las otras, ¿sí?
Perfecto, más que claro, fuerte y claro, Mayra, así es. Bueno, y otra pregunta, tú hablabas del cuidado, o sea, hablando de la comunidad, por ejemplo, ahorita, pues que estás acompañando este proceso de las insurrectas en el territorio, y hablando pues también de que recién pasamos 8M y la cantidad de mujeres que nos aglomeramos, porque yo también estuve ahí, que nosotras estuvimos ahí, que nos aglomeramos. ¿Tú ahorita cómo ves que van surgiendo grupitos, subgrupos y que estás acompañando a las insurrectas en el colectivo de la Mesa Diversa Comuna 4? ¿Tú cómo pintas esto? O sea, tú, desde tu percepción y desde tu andar, ¿cómo ves esto? O sea, vemos que hay cosas todavía que faltan obviamente por mejorar, pues hablándolo en general, y que es de pronto lo que a tu percepción y en base a tus conocimientos y en tu andar podría pasar a la vuelta de unos años.
Bueno, eso en este país es bastante difícil de saberlo, o sea, como que iba a pasar a la vuelta de unos años. Sin embargo, creo que hay algo bastante importante y es, uno, la reciente noticia de la despenalización total del aborto. Esto habla de digamos, un intento de transición democrática en este país. Yo no puedo asegurar que se va a dar, no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones. Sin embargo, que una mujer negra, ¿cierto?, feminista, ambientalista, recordemos qué le pasa a los y las ambientalistas en este país, haya llegado a ser la tercera más votada en las consultas de los partidos de esta nación, pues habla también de que hay movimientos allí, ¿sí? Hablo precisamente de Francia Márquez, una mujer que tiene un ejercicio político bastante interesante, que no tiene maquinarias políticas que puedan respaldarla, y todo el mundo lo sabe, nadie puede acusarla de una maquinaria política que la esté respaldando, porque no fue así, con todos los contratiempos que ha tenido en su campaña, que no la invitan a debates o que la invitan a última hora, a las mujeres indígenas ni siquiera las invitan. Entonces yo creo que Francia está también abriéndonos de alguna manera un poco de esperanza en esa transición para las mujeres, porque pueden hablar mucho de transición democrática, cualesquiera que sean los hombres de izquierda o de derecha que lo hablen, pero recordemos que en un país la transición democrática no se hace sin las mujeres, no pueden seguir haciéndolo sin nosotras. Yo en definitiva celebro varios asuntos que están pasando en la ciudad. Lo primero es que el CEFA, las compañeras del CEFA, bravas, valientes, logran denunciar una situación que venía pasando hace muchos años y que incluso las mujeres de mi generación no habíamos logrado verbalizar. Sin culparnos, Yo creo que es que ahora hay otros elementos y hay algo innegable, Diana, y es que hay caminos recorridos y abiertos por las ancestras. Yo no puedo negarlo, ¿sí? Yo no puedo negar que, por ejemplo, y habrá que buscar, cada una tendrá que rescatar los actos de libertad de sus ancestras, porque ahí también está el camino y también hay luces importantes, ¿sí? Y no hablo solo de las feministas, hablo de las familias. Dentro de nuestras familias, las mujeres han realizado actos emancipatorios, actos de libertad. Incluso aún cuando usted crea que su mamá, que se queda en la casa, no piensa nada, porque piensa y mucho, y resuelve y mucho. De eso le hablo, del cuidado. Y el feminismo de eso también te habla, ¿no?
Porque ahorita que tocas el tema, tú que estás acompañando ese proceso de las insurrectas y que dices que están dando pasos agigantados y que hablas de una organización, ¿tú consideras que, o crees, o piensas que si Colombia desde tiempo atrás hubiese tenido pues como un avance, no un permiso, porque pues cada ser humano es libre, pero sí hubiese tenido un avance en la importancia de la mujer y que son espacios tomados? ¿Tú consideras que esto, aparte que son espacios tomados por las mismas mujeres en sus luchas desde antes, tú consideras o crees que ahorita de pronto Colombia en temas políticos y en otros temas sociales hubiéramos podido avanzar un poquito más?
Claro, claro, porque digamos, vuelvo y te repito, Diana, que de eso depende también que una transición democrática se haga de la manera correcta. Tú no puedes seguir gobernando un país dejando por fuera a más de la mitad de la población, sin contar con que dejas por fuera a las personas racializadas, a las personas empobrecidas, a las personas con discapacidades o con capacidades diferentes, diversas, que dejas por fuera a las personas LGBTIQ, y más, a veces me enredo con las siglas un poco, que le hayan ayudado. Entonces, yo creo que de eso se trata. O sea, aquí de lo que se trata es que los sectores que históricamente hemos estado excluidos, entre esos las mujeres, hemos estado excluidas, estamos diciendo no más una democracia sin nosotras, porque entonces no es democracia, no tiene sentido, ¿sí? Pero además porque nos han demostrado que nuestros intereses pues en definitivamente no van y los defienden los compañeros hombres, porque la experiencia vital tampoco es algo que les atraviesa, ¿sí? ¿Qué aborto vas a dar? ¿Sí?
Sí.
Es un poquito como complejo el asunto, porque quienes legislan...
muchas cosas.
Congreso, quienes sí. Legislan Congreso, Senado,
la
Cámara, Consejo, muy resistentes a la libertad de los cuerpos de las mujeres, pero la Corte reconoce, ¿sí?, que ya es necesario entonces dejar de penalizarlas y dejar de criminalizarlas. En definitiva, las insurrectas aportan en la dinámica territorial y son procesos que son necesarios, Diana, porque aquí el asunto es que no todo se podrá resolver estando en el Estado. Es que el feminismo también tendrá que estar en la calle, en el Estado, en las urnas, en todos lados, porque se trata de una apuesta ética, ¿sí? De ahí que sea tan importante el ejercicio de las insurrectas.
Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso. Parche Diverso. Recuerdos en rosa.
Hoy, en Recuerdos en Rosa, hablaremos de Francia Márquez Mina. Es una mujer nacida en Cauca el 2 de diciembre de 1982. Es activista medioambiental, abogada y política. Además, es una mujer con varios reconocimientos, entre los cuales se destacan el Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en el 2015, el Premio Goldman del Medio Ambiente en el 2018 y las 100 Mujeres de la BBC. Por otra parte, actualmente es candidata a la vicepresidencia en fórmula con Gustavo Petro. También se destaca porque desde joven ha sido defensora de los derechos humanos y del medio ambiente, siendo así una lideresa desde muy joven. Y por último, podemos destacar que tiene un excelente sentido de la moda.
Hey, parche, tú no sabes quién soy yo.
Tienes toda mi atención, hija.
Hablando de las insurrectas y pues para dar como paso a otras cosas, Mayra, en tu acompañar de las insurrectas, así rápidamente, ¿cómo ha sido ese proceso? Y ahorita, ¿qué están haciendo las insurrectas? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso?
Las insurrectas son un colectivo de chicas, mujeres jóvenes, ¿cierto? Su mayoría tienen acceso a la educación, han tenido acceso a la educación, lo que creo que también les ha permitido vislumbrar otros horizontes de mundo sin despegarse de su comuna, sin tener claro dónde está el ombligo sembrado, ¿cierto? Que es una analogía que usamos mucho en las comunidades negras, que es en el territorio, ¿sí? Por eso es tan potente y tan importante el ejercicio, porque es como voy, conozco otras cosas, pero mi territorio continúa siendo mi lugar de trabajo político. Sí. Son aproximadamente 6 mujeres, en este momento se encuentran en proceso de formación política, ¿cierto? Siguen estudiando feminismo, se siguen formando con un especial interés sobre todo por pedagogizar, por la pedagogía feminista, por enseñar el feminismo en el territorio, pero también por poder acoger a otras mujeres dentro de ese colectivo y configurarse, vuelvo y les repito, como te decía ahorita, como un espacio seguro de escucha, de confianza, de incluso acompañamiento, ¿no? ¿Qué puedo hacer en X o Y situación? Sabemos que la comuna, vuelvo y les repito, tiene unos niveles de violencia altísimos contra las mujeres y que eso hace que sea bastante peligroso para nosotras, sobre todo por su violencia feminicida neoliberal, ¿sí? De ahí que entonces, pues, sea bastante importante. En este momento las insurrectas se encuentran en su Festival Feminismo en la Calle. Sí, ha sido un festival bastante intenso que también ha representado para ellas un trabajo disciplinado y constante en la medida en que plantearon actividades para todos los fines de semana de marzo y esto trae consigo, pues sabemos a nivel organizativo, todos unos movimientos, pero también todo un gasto de energía que creo que han asumido también. Y bueno, sé que les ha ido muy bien, sé que han estado con toda la parte de activación de rutas de violencia, que es una información necesaria para la comuna. Sé que han tenido como performance, sé que han estado en actividades, vienen también conversatorios, creo que están haciendo esto de realidad del feminismo a la calle, ¿no? Vamos para la calle y vamos a llevar feminismo, entonces sí.
Les faltó la olla comunitaria.
Faltó, a mí sí se me hizo muy raro el canelazo, el maracuyazo, yo no sé dónde quedó Diana.
Faltó eso. Mayra, brevemente, resúmenos así brevemente, pues ya sabemos que eres una mujer que estudia ingeniería en petróleos. Yo antes de pasar a otras cosas, me surge la pregunta, ¿cómo haces para mezclar y la ingeniería de petróleos y ahorita con tu docencia y ahorita con tu saber hacer o tu hacer en un aula con esta maestría en derechos humanos? Y aparte de esto, o sea, te seguís formando en la parte de los feminismos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Con qué se come? Mayra, ¿cómo se come todo esto y cómo es ese proceso?
No, yo realmente, Dianis, desde muy pequeña he tenido como una inclinación bastante importante por los números. O sea, eso es innegable, me gustan los números. Soy una mujer científica, de pensamiento científico, con unas estructuras a veces muy desde los números. Esas son cuestiones que he tenido que también ir resolviendo. Me hago feminista por pura casualidad. Cogí una cátedra en la universidad, de eso que hacemos los ingenieros y las ingenieras, de que decimos, ay, esa materia es de relleno, y me encontré con el escenario y el profe, un profe, paradójicamente, pero fue él quien me enseñó en la Nacional mis primeros conceptos en feminismo, como mi primer acercamiento, y realmente lo hizo muy bien, con mucho respeto, respetando mi ser también que iba formándose ya como feminista, como que yo iba alumbrando así, ya tenía lucecitas de neón feministas, y con ello, bueno, empecé. Luego me hice docente de matemáticas, de ciencias exactas, ahí descubrí también que para nosotras es un poco complejo el asunto del desarrollo de las habilidades desde el pensamiento lógico-matemático, que es toda la parte de matemáticas y ciencias naturales. Y en la maestría, pues, decido entrar a investigar Hey, ¿qué pasa en la experiencia de aprendizaje? ¿Cómo aprendemos las mujeres y las niñas, niñas y mujeres jóvenes en la escuela, las matemáticas y las ciencias naturales? ¿Y qué elementos hay ahí para potenciar desde la pedagogía feminista, ¿no? Es como mi interés. Entonces, nada, eso es como ahí voy caminando ese tema.
Bueno, ante todo, pues quiero darte entonces las gracias, Mayra, antes de, porque, o sea, una cree que no, o sea, que una cosa con otra no se empareja, pero tú eres el vivo retrato de que se puede trabajar los números y adecuarlos a pedagogizar en los espacios y más con el tema de nosotras las mujeres que hemos sido tan vulneradas, excluidas, violentadas de tantas maneras y aquí estamos, ¿cierto? Para mí es un placer pues que hayas aceptado y que este es el primer programa con el que Parche Diverso en conjunto de Insurrectas y Mesa Diversa Comuna 4 va abriendo el espacio del 2022 y que es un tema demasiado potente y que es necesario hablar, o sea que debemos de seguir haciendo estas tertulias nosotros las mujeres, irnos tomando los espacios de radio con estos temas a llegar a otras personas. No.
Claro que sí, Diana. Muchas gracias por la invitación a ustedes.
Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso.
Esta es la cuarta estación. Una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisoralacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisoralacuartaestacion. Porque hoy la radio está más cerca de ti. 2, 1, 2, 3, 4.